Radio El Conquistador Red Los Lagos presenta Contacto Agropecuario, un programa de análisis del sector lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores, Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile, Stoller, Juntos Crecemos, y la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago, 100 años de historia fortaleciendo el mágico puente entre el campo y la ciudad. Contacto Agropecuario conduce Michel Junot.
Estimados amigos, en un nuevo programa de Contacto Agropecuario de Radio El Conquistador, hoy día vamos a tener un contacto con Argentina. Vamos a conversar con José Quintana, ingeniero agrónomo, economista agrario y también es el propietario de Economía Lechera, este medio de análisis internacional sobre el sector lácteo. Vamos a estar conversando sobre lo que ocurrió en el seminario de la revista Campo y Tecnología y, por supuesto, de algunas dudas que quedaron ahí. Pero antes de ir con él, vamos a saludar a Cooprinsem, que te recuerda que en plena temporada de terneros no pueden faltarte alimentos balanceados, sales minerales, sustitutos lácteos, promotor del crecimiento, etcétera. Un sinfín de soluciones para la crianza de tus terneros. Mayor información www.cooprinsem.cl. También estamos con Stoller, que te recuerda que si tú buscas productividad y calidad de tus praderas, no te puedes faltar Foli Plus y Nitro Plus 15 de Stoller. Productos especializados que te ayudarán a mejorar la productividad de tus praderas en forma amigable con el medio ambiente. Mayor información www.stoller.cl. También estábamos con Biomasa SW. Si usted necesita astillas, viruta para caldera, aserrín o astillas para callejones, no demores más, contáctate en Biomasa. Biomasa a través de contacto@biomasasw.cl. Ahí está la solución. Biomasa pensando en la producción sustentable en el sur de Chile. Y también estamos junto a Sago, la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno Sago, con 100 años de historia, tendiendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. Sago AG, el corazón del campo. Qué gusto tenerte nuevamente en Contacto Agropecuario Radio El Conquistador. Hacía ya tiempo, creo que hacía casi un año que no estábamos conversando. ¿Cómo has estado? Qué gusto de tenerte nuevamente, Pepe.
¿Qué tal, Michel? ¿Cómo estás? Un placer para mí también estar charlando con vos y de vuelta. Sí, es cierto, fácil un año que debemos haber tenido la última entrevista. Un placer, como siempre.
Pepe, estuviste tú recién para el seminario de la revista Campo y Tecnología el jueves recién pasado, jueves 13 de julio. Fue interesantísimo lo que ocurrió. ¿Cuál fue tu percepción de la participación de la gente ligada, por supuesto, al tema lechero, como el caso de la Tamara? ¿Qué te pareció este seminario en particular respecto al año pasado?
Me gustó mucho, veo que, digamos, como que se van incorporando cosas año a año, que van mejorando, la verdad que está muy lindo. La presentación de Tamara me pareció excelente. Es un tema que acá estamos muy, el tema de las brechas es un tema que lo tenemos muy, muy presente, sobre todo, creo que te comenté, en el movimiento CREA, que acabamos de hacer un congreso donde el tema brecha fue uno de los temas centrales, ¿no? Porque hace a la, digamos, pensamos que es uno de los temas que hace a la desaparición o no del tema de los tambos, ¿no? Porque vemos el fenómeno mundial de concentración de tambos, que cada vez son menos, y sin embargo vos ves que los que le echamos la culpa al clima, a la economía, a los precios, a un montón de cosas, y vos ves que por el otro lado hay gente que va para adelante con los mismos precios, los mismos climas, el mismo todo. Entonces llegás a la conclusión, y Tamara lo dijo, que es un tema de gestión, que es un tema más de personas que de los factores de producción. Así que me pareció buenísimo, es un temón.
Fíjate, Pepe, tú lo mencionabas, ustedes tuvieron hace poquitito tiempo este gran congreso CREA, que hemos podido ver solamente una parte porque fueron un par de días que estuvieron conversando, analizando, y me imagino que sacaron un montón de conclusiones, y en parte es lo que tú nos trajiste al seminario de la revista Campo y Tecnología el día jueves recién pasado. En parte, ¿qué es lo que está ocurriendo con Argentina? Ya lo mencionaba preocupadas con este tema de la concentración de la producción, menos productores, los productores con mayores volúmenes, con mayor concentración y haciendo bien las cosas, invitando a buenos profesionales, jóvenes, incorporando a los jóvenes, los hijos, sobrinos, a estas, ya son empresas familiares grandotas, con un montón de vacas y con altísimos niveles de producción. Y muchos de ellos muy, muy entusiasmados con el futuro. ¿Cómo lo viste tú, Pepe?
Sí, sí, eso es lo que está. Tenés un, van dos cosas que van de la mano, ¿no? La incorporación de tecnología y las nuevas generaciones, que son dos cosas que están, están avanzando mucho. Por ahí ya no es tanto esa. O tenés dos perfiles, ¿no? El que no lo siguen a los padres, que cansados de lo que lo sacrificado que es la actividad, y otros que de la mano de la tecnología se entusiasman y al revés quieren entrar y seguir en la actividad. Son como dos realidades también que se dan esas.
Claro que bueno, sí. Es lo que hay. Pepe, cuando tú presentaste la realidad del mercado global, que efectivamente sigue siendo China el gran driver, el gran motor del consumo, me gustaría que te refieras específicamente a qué pasa con China, qué pasa con el gran comprador y gran mercado que es Brasil, respecto de lo que tú presentaste en el seminario, porque es muy interesante refrendarlo, dejarlo ahí claramente establecido, porque la verdad es que muchos de nosotros siempre estamos pendientes de lo que ocurre, creemos que China, creemos, pero tú lo estás viendo todos los días. Además, eres el director de esta empresa que da este servicio, Economía Láctea, da este servicio de análisis internacional de los mercados de la leche. Por lo tanto, tú estás cerquita y lo estás olfateando todos los días.
Sí, lo que se ve, lo que se vio este año, y lo hablábamos en el seminario, es que una disociación entre el precio de Sudamérica y el precio de Oceanía, que normalmente iban muy de la mano, y que teníamos esa gran amenaza, ¿no? Que al frenarse la economía china el año pasado por el COVID y por la caída del Producto Bruto, etcétera, parecía que nos íbamos a caer nosotros también esos precios de 3.300 que maneja Nueva Zelanda, sobre todo en su relación con China. Y después fuimos viendo que eso no pasaba, y eso tuvo que ver con la sequía de Sudamérica, digamos, de la parte sur de Sudamérica, ¿no? Que lo decimos particularmente el sur de Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, que llevamos la peor parte. Entonces, eso llevó a que Brasil tuviera una caída muy fuerte de producción. En el primer semestre del año pasado llegaron a caer un 10%. Y entonces empezaron a importar mucho de Argentina y Uruguay. Argentina y Uruguay tampoco les sobraba demasiado, porque por la misma sequía tampoco. Entonces los precios de Sudamérica se mantuvieron en el orden de los $4.000. El último mes están en 3.800 todavía. Se espera que se caigan, que se debiliten, pero todavía estamos exportando a Brasil a $3.800. Entonces medio como que nos despegamos un poco de esa situación de China y Nueva Zelanda. Pero la amenaza está en que si Brasil se empieza a recuperar la producción, o en Argentina o en Uruguay empieza a cambiar la tendencia de la producción, corremos el riesgo de, si no se recupera China, que los precios empiecen a asociarse más a los de Nueva Zelanda, y ahí la vamos a pasar un poco peor. Pero respecto de China, está todo el mundo esperando a ver en qué momento se... Digamos, las especulaciones del primer semestre era que iban a ser de los primeros meses de este año, era que en el segundo semestre China se iba a empezar a mover. Ya después, ahora están hablando del último trimestre, y bueno, veremos si la lógica indica que debería empezarse a recuperar, pero viene más lento de lo que uno esperaría. Y eso aparte está, combinado con un montón de cosas que pasan en el mundo con respecto de la inflación, respecto de la suba de tasas. Hay un montón de factores que llevan a que la economía del mundo se enfríe. Y bueno, y eso también a China también lo afecta, porque se enfría la economía, se enfría ellos exportan menos, es un montón de cosas, ¿no? Y en el tema alimentos, un dato que tuve el otro día, no sé si llegó una noticia de unas fotos de esa imagen tan fea de productores o industrias tirando leche en Estados Unidos. Y y cuando uno pregunta por qué, bueno, Estados Unidos creció más de la cuenta. Y aparte me hablaban de que hay una restricción de consumo, que la gente está consumiendo menos. Y uno dice, pero Estados Unidos, con el poder adquisitivo que tienen, se van a estar fijando cuánto menos. Bueno, parece que por la inflación, ellos están con un 6, creo que es un 6, un 7% de inflación, pero la inflación de alimentos parece que fue el 30%. Entonces eso, ahí sí, cuando te aumenta un 30%, capaz que sí, empiezas a consumir un poco menos. Y bueno, entonces esas son las cosas que justamente, bueno, vos, cuando hablamos de que es un tema que no es solo China, sino que el mundo está complicado, y cuando la inflación de alimentos es un 30%, lógicamente va a haber una restricción de consumo. Esperemos que todo se vaya normalizando a poco.
En el caso de Estados Unidos, que si bien uno dice que ellos consumen una gran parte de su leche en forma líquida, eso fue hace muchos años. Hoy día Estados Unidos se está caracterizando por ser un gran productor de quesos. De hecho, los grandes consorcios internacionales se han ido a instalar allá a producir queso por las aperturas a los mercados y la posibilidad que tiene Estados Unidos de ser un trampolín para sacar estos quesos. Y hoy día efectivamente crece Estados Unidos, creció, y hoy día efectivamente, si viene una inflación sobre la canasta de alimentos referida al 30%, como lo estás mencionando, efectivamente no es la leche fluida, sino que son los quesos. Y evidentemente comprar queso en estas condiciones, ya la gente empieza a restringirse, empieza a cambiar la dieta y deja algunos quesos que son que ya sabemos que no son baratos, los va dejando de lado. Entonces, evidentemente sí se va a ver afectada el consumo de lácteos en Estados Unidos, y Estados Unidos y Canadá, que son grandes consumidores.
Sí, es lo que sí, normalmente lo solucionan fácil, liquidan vacas, y que también la misma persona que comentaba esto comentaba que la vaca por ahora está muy cara, pero se espera que baje en Estados Unidos porque se espera una fuerte liquidación de vacas lecheras. Eso es lo que contaba un analista el otro día hablando de este tema.
Eso es conocido en Estados Unidos, regulan efectivamente el abastecimiento con regulación del rebaño, digamos, de la masa ganadera. Eso lo hemos conocido en otros años. Y la verdad es que la Federación de Productores de Leche que tiene Estados Unidos, liderada todavía por Jaime Castañeda, la verdad, hacen un trabajo encomiable, un trabajo muy interesante, y son bien ordenaditos, ¿verdad? Bien nórdicos para sus cosas, bien occidentales arriba, no tan latinos como nosotros. Y mandan una orden y la van cumpliendo. Así que es un tema muy interesante lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Pepe, te quiero invitar a una pequeña pausa, y a la vuelta quiero que nos enfoquemos en el tema con Chile, porque quedaron varios comentarios dando vuelta, porque Tamara mencionó que los precios que tenía Chile hoy día era especialmente sensible porque estaban en un buen nivel de precios. Tú lo mencionaste, que estamos bastante desagregados de lo que ocurre en Uruguay y Argentina, no tanto de Brasil, pero bastante desagregados de estos dos países que son proveedores habituales de Chile. Por lo tanto, queríamos analizar un poquitito eso. ¿Te parece? Vamos a una pausa y lo tomamos a la vuelta, ¿te parece?
Dale, perfecto, Michel.
Vamos a una pausa y estamos de vuelta. For you I was a flame. Love is a losing game. Fire, stormy fire. You came. Love is a losing game. It was more than I
A esta hora, Michelle Junot conduce Contacto Agropecuario en Radio El Conquistador Red Los Lagos.
Y estamos de vuelta en Contacto Agropecuario de Radio El Conquistador. El invitado de hoy día, José Quintana, desde Argentina. Estamos junto a Coprinsem, la cooperativa de los agricultores, junto a Stoller. No te olvides, www.stoller.cl, creciendo juntos. Biomasa SW, no te olvides, Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile, contacto arroba biomasasw.cl. Y junto a Sago, Sago AG, el corazón del campo. Pepe, había quedado en el segmento anterior la conversación respecto de este análisis que se hizo, y coincidieron ustedes dos, los dos analistas que estaban viendo el tema precio en particular en Chile, coincidió con lo que dijo Tamara. Tamara Heger dijo que el precio que se está recibiendo hoy día posiblemente podría tener una modificación, sobre todo quitando el bono de invierno, que son alrededor de 40 o 50 pesos. Y el caso que tú decías, la verdad es que yo estoy viendo que están bastante desagregados el precio que están recibiendo los productores en Chile respecto a lo que vive Argentina y Uruguay. Entonces, quedó dando vuelta y hubo varias preguntas entre medio. Me gustaría que te puedas referir a aquello y vamos poniendo cifras en adelante. ¿Te parece?
Bien, mira, este es un tema que no es de ahora, ¿no? Siempre Chile está por encima no solo de Argentina y Uruguay, que son países particularmente baratos en términos internacionales de precio del litro, pero lo que no quiere decir que eso sea un sinónimo de gran competitividad, particularmente en el tema argentino, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero lo que sí se ve es que, y sobre todo lo llama la atención en un país que tiene tanta apertura comercial, que, digamos, no se contamine más de lo que son los precios internacionales. Evidentemente, hay algo, más allá de momentos puntuales, hay algo que pasa, que tal vez es como está estructurada la industria, que lleva a que importar no sea tan... no se pueda sustituir tan fácil la producción local con importaciones, pero digamos, más allá de eso, lo que uno ve es que si tomamos los precios de mercado y sin ajustar por sólidos, y hay una diferencia importante. Yo, el último dato que tengo, que es el de mayo, Chile estaba en 58 centavos, mientras Uruguay estaba en 46, Argentina en 40. No tengo acá Brasil, pero Brasil también está arriba de 50, pero incluso ajustándolos los 58, ajustándolos a la medida internacional que se hace, que usan en general de un 7,6 de sólidos, estandarizándolo a eso, me da 55 Chile, ¿no? Que es un, sigue es un precio que sigue estando por encima de lo que es por ejemplo, tengo la Unión Europea, que viene de una caída de precios muy importante, pero está en 51. Nueva Zelanda, si tengo bien el dato, está en 38, 39, pero son centavos de dólar ajustados, ¿no? O sea, es algo que es así, pero tampoco en los últimos años fue así y no... O sea, uno lo ve, yo lo miro y digo, bueno, acá hay una amenaza. Pero eso, cuando uno mira que pasan los años y
se mantiene,
ese diferencial se sigue manteniendo, evidentemente hay algo que por lo menos yo no estoy viendo que lleva a que eso se mantenga.
Fíjate, Pepe, lo conversábamos con algunos profesionales, productores, hace un par de horas y el viernes recién pasado, que hay un tema que pudiera ser una parte de la explicación, porque en general Chile ha tenido un precio un poco por sobre, pero no hoy día, la diferencia es sustancial, más de 10 centavos por sobre Argentina y Uruguay. Eso es mucho, eso es harto, es un volumen, uh-huh. Es un diferencial realmente importante. Es posible que este año haya funcionado mejor el mercado. ¿En qué sentido lo digo? Es que se incorporó recientemente, tú lo sabes, Gloria, este gigante latinoamericano, comprando la empresa Soprole, que es la segunda de participación del mercado, y en ese proceso, para cuando se vendió Soprole, se vendió con más de un 20% de participación de mercado, y Soprole no la tenía. Tenía cerca del 17%, 16% de mercado, y hoy día Soprole ya tiene el 22% del mercado. Por lo tanto, en la compra de una participación tan relevante del mercado de un 5% aproximadamente puede ser una de las explicaciones de la firmeza del precio interno, porque eso es lo que yo percibo, y que podría estar junto con otros elementos, como que Chile ya no es un gran consumidor de leche en polvo y tampoco es un gran consumidor de productos, comillas, muy baratos. Por lo tanto, elaborar productos de buen nivel se puede solo con buena calidad de leche. Yo creo que hay una mezcla de intereses ahí, Pepe. ¿Cómo lo ves tú ahí?
No, sí, seguramente es una mezcla de todo. Mencionabas el caso de, a ver, hablamos de leche corregida, hablamos de Chile en 55 centavos, Uruguay lo tengo en 46, Argentina no lo tengamos tan en cuenta, porque por ejemplo, en los 40 centavos de Argentina, no te olvides que si eso lo llevamos a exportaciones de leche en polvo entera, en este momento hay un impuesto del 9%. O sea, ahí tenés prácticamente entre 3 y 4 centavos que se están, que digamos, en el precio no se ven, pero por eso te decía que no siempre la competitividad va asociada al precio. Sí. Pues un impuesto, en definitiva, el productor no lo ve. Al revés, es una pérdida de competitividad. Claro. Y no, en el precio final, el que le llega al país importador, no, digamos, eso está metido. Por eso tomaría mejor el ejemplo de Uruguay, ¿no? Entonces sí, vos tenés, sí, 55 versus 46, a los 55 hay que sacarles el arancel, porque
correcto,
si viene bajo, tiene un arancel, entonces ya no estás tan lejos, y ya te digo que también internalizar, reconstituir, como vos decís, la leche en polvo termina, tiene que estar estructurada la industria para trabajar con leche en polvo. Si está, una industria que está estructurada para trabajar con leche fresca, ya, primero que está estructurada así, y segundo que, ya te digo, la importación, la logística, hay un costo.
Fíjate, entonces, José,
comparado con Uruguay, no está, capaz que no está tan mal. Y aparte tenés todos estos otros factores que decís por un momento, temas de competencia, temas de estrategias de las industrias.
Claro, claro. Lo que tú mencionabas recién, Pepe, referido a que la industria tiene que estar preparada para trabajar con leche en polvo, reconstituir, como ocurrió hace algunos años atrás, se reconstituyó algo de leche. Sin embargo, la gente empezó a rechazar esa leche por la imagen potente que la gran cooperativa del sur empezó a decir, envasada en origen, leche no reconstituida, y se empezó a generar un concepto, y Chile tenía el poder adquisitivo para poder hacer ciertas diferenciaciones, y eso también es otro factor. Chile, con un poder de adquisitivo que ya lo ha exhibido, si bien hemos bajado un poquitito, todavía seguimos teniendo buen nivel y por lo menos podemos seguir exigiendo ciertas calidades. Y tú lo mencionaste, hoy día estamos consumiendo excelente calidad de leche, no reconstituimos, la leche que se toma líquida es 100% natural envasada en origen, por lo tanto, eso está funcionando. Pepe, para ir ya dando este cierre de este de esta visión de los precios, porque sin hablar de precios, si hablamos de centavos y competitividad, vemos que Australia está importando leche desde Argentina y siempre fue un gran oferente. Vino la sequía en el sur de América, el sur de Sudamérica, y también con oferta limitada. China, que no agarra vuelo todavía, ¿tú ves algún cambio potente dentro de los próximos meses que pueda decir este precio va a cambiar, esta condición va a haber un cambio sustancial dentro de los próximos meses? ¿Cómo lo ves tú?
Por ahora no se ve. Digamos, justamente, volvemos a lo de antes, ¿no? Estamos todos esperando a ver si China se despierta. El año niño que viene, vos comentabas lo de Australia de, no de Argentina, de Nueva Zelanda está importando.
Sí, sí, eso, producto Australia lácteo, ¿no? Lleva de Nueva Zelanda, claro.
Sí, Australia está llevando de Nueva Zelanda y vamos a un año niño, aparentemente, todo indica que va a ser un niño muy fuerte, que para nosotros en buena parte de la región productora de Argentina es de fuertes excesos de lluvia, pero en Oceanía es sequía. Así que, si bien digamos, en la previa del comienzo del ejercicio, ellos son optimistas de que van a recuperar algo, pero si es un niño fuerte, pueden una vez más tener sequías. Y, digamos, no, desde el lado de la oferta no se ve, a priori no se ve una gran amenaza de que haya un crecimiento fuerte de la producción que pueda derrumbar los precios. Del lado de la demanda, creo que ya está instalado todo. No sé, siempre puede aparecer un cisne negro nuevo, ¿no? Pero parece como que todo debería algo empezar a mejorar, ¿no? A recuperarse la economía. Cuando vos ves las proyecciones de los bancos y digamos, la gente que se dedica a eso, el año que viene lo ven mejor. Tampoco una maravilla, ¿no? Pero digamos como que deberíamos empezar a mejorar de lo que fueron estos años.
O a normalizar.
No hay amenaza para una caída de precios, salvo que pase algo nuevo, pero tampoco se ve nada como para que disparen, salvo que de vuelta los chinos se despierten de un día para el otro, cosa que no estaría pasando ni nadie supone que vaya a pasar así de una manera muy, muy fuerte.
José, el tema de la Unión Europea, que siempre ha sido un importante player, para ir cerrando esta conversación, sabemos que son también grandes consumidores y están sacando algunos excedentes, que es principalmente Alemania, principalmente Países Bajos, algo Francia, por supuesto, y de repente algo de leche saca España. ¿Tú ves como que esto fuera a cambiar en algún escenario o los ves también con estas restricciones medioambientales todavía más complicados aún? ¿Cómo lo ves tú, Pepe?
No, en cuanto a oferta, sí, se lo ve entre estancados y a la baja por costos y por temas ambientales, ¿no? Tenés los mismos factores que nos afectan a todos, a ellos les pegan más fuerte, que son mano de obra, ambiente y costos. El tema de la guerra le sigue pegando, todo el tema de energía, por más que bajaron, todo bajó un poco, lo veíamos en la charla, pero sigue estando caro todo, comida y energía. Cuando hablo de comida de las vacas, sí, además sí, de lo que hablábamos antes de la comida de la gente, ¿no? Claro. Entonces, ellos en oferta de leche no parece que vayan a crecer demasiado, pero sí también está afectada la demanda, el precio. Si te fijas, una de las cosas que veíamos también, así como te decía antes, el año pasado y el anterior, era el precio de Europa altísimo, el de Sudamérica había quedado en un nivel intermedio, por esto que comentábamos de Brasil, y Oceanía muy por abajo. Y ahora el precio de Europa tuvo una caída fenomenal. Europa ahora está con los mismos precios de Sudamérica, sin llegar a los niveles de Oceanía, pero con los mismos precios de Sudamérica. Y eso es porque hay una... Pues la oferta no creció mucho, creció un poquito respecto al año pasado, entre igual y un 1% arriba, pero están con temas de caída de demanda. Y entonces eso hace que los precios ya no sean los que eran.
Claro que sí. Pepe, yo
te... Probablemente ajuste la oferta. Con estos precios, la oferta va a ajustar a la baja.
Eso se está viendo. Pepe, yo te quiero agradecer que hayas estado nuevamente con Contacto Agropecuario, que te hayas dado el tiempo. Yo sé que estás lleno de actividades y a lo mejor el próximo contacto lo hacemos a mitad de año para ver, o a fin de año, para ver efectivamente cómo se están comportando los mercados, porque está todo incierto y al estar incierto es posible que el análisis haya que hacerlo más seguido, y a lo mejor en diciembre podemos tener algún contacto para ver si se despierta el gigante asiático, si los europeos logran empezar a echar a andar la maquinita, o Estados Unidos elimina ese rebaño que supuestamente ya estaban amenazando, a ver cómo funciona y qué pasa con Argentina y qué pasa con las lluvias, si vienen efectivamente para mejorar la oferta en Sudamérica. ¿Te parece, Pepe?
Pero sí, por supuesto, encantado, cuando quieras lo hacemos otra, y en el mientras tanto, como digo siempre, todo esto que hablamos son variables a seguir, no sabemos, como justamente es todo tan incierto, hoy por suerte tenemos muchos medios de comunicación, estamos agobiados de información, entonces uno, lo importante es, de los grandes títulos, seguirlo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la demanda china? ¿Qué pasa con la inflación en el mundo? ¿Qué pasa con los costos, los precios de la energía? Las tasas de interés, etcétera, todas cosas que son ir viendo el día a día, y bueno, en algún momento haremos otro balance.
Claro que sí, Pepe, te quiero agradecer sinceramente y un abrazo a la distancia, tú allá en la hermana República Argentina, y gracias por haberte conectado en esta oportunidad con Contacto Agropecuario.
No, gracias a ustedes, por favor, un abrazo grande, Michelle, un placer hablar con vos siempre.
Chao, chao, Pepe. Y con ustedes, estimados amigos, también estamos llegando al fin del programa del día de hoy. Nos despedimos junto a la SAGO, Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno SAGO. 100 años de historia, tendiendo ese mágico puente entre el campo y la ciudad. SAGO AG, el corazón del campo. Junto a Biomasa SW, nos estamos despidiendo también. Si usted necesita astillas, virutas para su caldera, o a lo mejor acerrín para corrales, o astillas para los callejones, no demore más y contacte a Biomasa a través de contacto@biomasasw.cl, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. También nos despedimos junto a Stoller, que te recuerda que si buscas más productividad y calidad en tus praderas, te presentan Foli Plus y Nitro Plus 15 de Stoller, productos especializados que te ayudarán a mejorar la productividad de tus praderas en forma amigable con el medio ambiente. Mayor información www.stoller.cl. Y también nos despedimos junto a Coprinsem, que te recuerda que en plena temporada de terneros tienen todos los elementos que tus terneros necesitarán: promotores del crecimiento, laboratorio diagnóstico, sales minerales, sustitutos lácteos, alimentos balanceados, un sinfín de soluciones. No te olvides, Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. Y así, estimados amigos, llegamos al fin del programa del día de hoy. Nos vemos la próxima semana con otro invitado, otro tema, otro análisis, que esperamos siempre sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Esto fue Contacto Agropecuario, un programa de análisis del mundo lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO, 100 años de historia fortaleciendo el mágico puente entre el campo y la ciudad. Stoller, juntos crecemos. Biomasa SW, pensando en la producción sustentable del sur de Chile. Y Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. Contacto Agropecuario, con la conducción de Michelle Junod, en Radio El Conquistador, Red Los Lagos.